Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Así que vamos a actualizar la información. El huracán Matthew deja ya 9 víctimas en el Caribe, Dani Trigo.
Sí, y esta noche ha tocado tierra en el sureste de Cuba, así que buscamos la última hora, Samu del Río.
A su paso por el Caribe, Matthew ha dejado 9 muertos, 3 en Haití, 4 en la República Dominicana y 2 en el Caribe colombiano. Matthew ha tocado tierra en Cuba con vientos de 240 kilómetros por hora en Punta Caleta, al sureste de la isla. Más de 850.000 personas han sido evacuadas de sus hogares, entre ellas 4.000 turistas. Robert Molleda, del Centro Nacional de Huracanes estadounidense, ha explicado el peligro que esconden las lluvias de este huracán.
La lluvia cae fuerte, no da tiempo para que el agua haga su drenaje. Corre por la montaña, recoge tierra o lodo, depositan todo eso en las partes más bajas. Por eso siempre, esa es la parte más seria del huracán. No es, el viento es serio. El agua mata más personas históricamente debido al peligro que presenta estas inundaciones.
El ojo de la tormenta de 28 kilómetros de diámetro avanza hacia el norte a 15 kilómetros por hora y en estos momentos está abandonando este ojo del huracán tierra cubana y se dirige a Bahamas.
Volvemos a casa. Este miércoles vamos a conocer un nuevo barómetro del CIS sobre la situación política y económica. A la espera de si la nueva etapa en el Partido Socialista puede desbloquear la falta de gobierno, Podemos sigue presionando al PSOE. En este caso ha sido su líder, Pablo Iglesias, el que se ha dirigido a los varones socialistas para decirles que tomará nota si apoyan al Partido Popular. Alberto Escalante.
Si los varones socialistas facilitan la investidura de Rajoy, Podemos amenaza con retirarles su apoyo en las comunidades donde gobiernan. Lo avanzaba el lunes Pablo Echenique, lo ratificaba ayer mismo Pablo Iglesias.
Está claro que la gestora quiere la abstención, pero ya hay algunos gobiernos socialistas en comunidades autónomas que son conscientes de las consecuencias que eso podría tener, y si hay presidentes autonómicos que colaboran en entregar el gobierno de España al Partido Popular, pues yo calculo que nuestra militancia y nuestras direcciones en esos territorios tomarán nota.
Errejón, sin embargo, aclara que la decisión será de cada comunidad y que hay que separar lo nacional de lo autonómico. Mientras tanto, ayuntamientos como el de Madrid, Barcelona, Zaragoza o Cádiz esperan que los socialistas no les retiren a cambio sus apoyos.
La semana tiene una gran carga informativa en los tribunales. Ha comenzado el juicio de la trama Gürtel, continúa el juicio sobre las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia, y hay novedades sobre el caso Madrid Arena, del que ya conocimos la sentencia la semana pasada. El promotor de la fiesta de Halloween, en la que murieron 5 jóvenes madrileñas, no irá de momento a la cárcel. Belén Ibáñez.
El tribunal considera que no hay riesgo de fuga y argumenta que la petición de prisión anticipada de la Fiscalía es mediática y no está justificada en relación al arraigo y a la conducta procesal del condenado. Miguel Ángel Flores había esgrimido en su defensa que su hermano y su padre dependen económicamente de él, algo que han negado la propia Fiscalía y las acusaciones particulares. En COPE hemos hablado con Isabel de la Fuente, madre de una de las víctimas, que ha valorado así la decisión judicial.
Lo que hay que cambiar en este país es la ley que protege a este tipo de delincuentes y, bueno, pues otro ridículo más de la Fiscalía, que lleva 4 años negándose a que este señor entre en prisión. Ahora de repente le entran las prisas y se ha llevado un zasca.
Miguel Ángel Flores está condenado a 4 años de prisión por la muerte de 5 chicas en la fiesta de Halloween que organizó en el Madrid Arena.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Dos asuntos más, una última hora primero que nos lleva a Colombia. Faltan pocas horas para que se produzca la reunión entre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el expresidente Álvaro Uribe, el líder, digamos, de la defensa del no en el plebiscito sobre el acuerdo de paz con las FARC, el gran triunfador del plebiscito, por tanto, después de que los colombianos rechazaran este acuerdo de paz. Intenta reconducir Santos el acuerdo en Colombia con esta reunión, incluyendo ya a la oposición. Y la última hora, lo que acabamos de conocer, es que Juan Manuel Santos ha anunciado que el alto el fuego con la guerrilla de las FARC, en vigor desde el pasado 29 de agosto, se va a mantener al menos hasta el 31 de octubre, a la espera de los consensos que se puedan alcanzar tras el triunfo del no en el plebiscito sobre el acuerdo de paz. Y el segundo asunto, en Estados Unidos. Esta es la señal en directo de la Fox. Están a punto de saltar a escena Tim Kaine y Mike Pence. Estamos a punto de empezar el debate de los vicepresidentes, de los candidatos a vicepresidentes, en este caso después del debate, del primer debate que ya presenciamos sobre los principales candidatos, que son Hillary Clinton y Donald Trump. Los simpatizantes demócratas y republicanos en Estados Unidos esperan que este debate de hoy entre los aspirantes a la vicepresidencia, como decimos, ahora mismo salen entre aplausos Tim Kaine y Mike Pence, sea un debate más productivo, más político y menos personal que el que enfrentó a Clinton y a Trump. Los candidatos a la Casa Blanca, por cierto, que tendrán su segundo debate el próximo domingo. La información continúa en cope.es y ahora en la noche de COPE.
COPE, estar informado. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Teníamos de presentarte a una persona que yo creo, Isabel, que lleva esta expresión de con las botas puestas a, vamos, a las últimas consecuencias, gente con vocación. Trasnochadores, es exactamente eso, y una persona que nos va a dar ejemplo y esperanza, ¿eh? A muchos jóvenes, esto es así. Es que además, fíjate, ella empezó a trabajar con 14 años, esto ahora nos parecería una locura completamente, porque claro, ¿quién va a firmar ese primer contrato con 14, 15 años? Pues ella lo firmó con 15 años y muy orgullosa. Hoy tiene 76 años y sigue al pie del cañón sacando cajas y cajas del almacén de su negocio, Lencería Marta.
Es una mujer incombustible, gallega como no se puede ser más y con mucha ilusión por delante. ¿Sabéis qué? Pues que hace unos días recibió una llamada del Ministerio de Trabajo. ¿Y qué le dijeron? Pues pásese usted por Madrid para recibir la medalla al mérito en el trabajo en la categoría de plata. ¿Por qué? Por los 61 años cotizados a la Seguridad Social. Dolores Agra, buenas noches y enhorabuena.
Buenas noches, gracias.
¿Le sorprendió mucho recibir el galardón?
Muchísimo.
No se lo esperaba, ¿eh?
Ni por supuesto.
Porque cuando uno empieza a trabajar con 14 años, los 76 le quedan muy lejos.
Pues sí.
¿Pero cómo
no tengo 76, tengo 75 todavía, ¿eh?
Te hemos puesto uno más.
Sí, no importa, ya los cumplo pronto.
Bueno, ¿pero cómo han sido todos estos años trabajando?
Pues bien, porque es lo que me gustó siempre y lo hago con gusto.
Y con 15 años, usted, Dolores, lo hace con mucha ilusión, ¿no? Firma ese contrato, como hemos contado, con muchas ganas de trabajar.
Pues sí.
Que ahora, hoy en día, usted sabe que, vamos, nadie... Casi nadie podríamos decir que empieza a trabajar a esa edad.
No, por supuesto, yo creo que a los 14 años no está permitido tampoco, ¿no?
Claro, y en esa época, ¿con qué ilusión usted empezó a trabajar? ¿Cómo empezó?
Pues empecé porque no quería estudiar y bueno, y era lo que me gustaba y era lo que me gustó toda la vida.
Y de toda la vida esa tienda en la avenida do Passage 2, ahí en Coruña, ¿no? Que
sí,
qué bonita es.
Y ahora es avenida de Oza, que le cambiaron el nombre.
¿Y cómo es esa tienda?
Pues... es pequeña, vamos, pequeña, ahora la ampliamos, hicimos una reforma y la ampliamos. Y tenemos de hombre, de caballero y de señora.
¿Y cómo se trabaja, Dolores, un día? ¿Cuánta gente entra y qué es lo que más le gusta de hacer su trabajo?
Pues sí, depende, el comercio es así, a lo mejor un día no entra gente y otro día entra el doble.
Claro.
O sea, entra mucha.
¿Y ha cambiado mucho el negocio en todos estos años?
Mujer, sí.
Claro,
en muchos,
¿no?
años, en 61 años. No es que haya cambiado mi negocio, es que cambió todo.
Pero ¿y las ganas de jubilarse? ¿Eso ha cambiado, no ha cambiado? ¿Hay alguna idea o no?
Sí, yo creo que sí, que pronto me voy a jubilar, ¿eh? Lo estoy pensando, pero vaya. Creo que ya cumplí.
Desde luego que sí. En ese momento, cuando estaba recibiendo la medalla, ¿en qué pensaba, Dolores?
Ah, pues en muchas cosas, en mi familia, en mi marido, que ya no vive, en muchas cosas.
¿Y quiénes te ayudan en la tienda?
Sí, tengo ayuda, sí, tengo una empleada.
¿Y cómo trabajas con ella? ¿Qué es lo que hacéis normalmente? ¿Es un día muy largo?
No, bien. O sea, abrimos a las 10 y cerramos a la 1:30, y abrimos a las 5 y cerramos a las 8:30. Bien. Ya lleva 15 años trabajando conmigo, ¿eh?
Bueno, entonces, ¿podemos decir que está garantizado el relevo o no?
Sí, porque mi hijo también está metido en el negocio.
Sí, es que Ricardo Rey está en el ajo. Buenas
sí,
noches.
Sí.
Hola, muy buenas noches.
Qué bonito este momento que está compartiendo tu madre aquí en la noche de COPE, porque además de garantizar la continuidad del negocio, cuando se enteráis del premio, ¿qué cara se te quedó a ti?
Bueno, pues mira, yo al principio pensé que era una broma.
No.
De hecho, llamaron el lunes de la semana pasada por la tarde y dijeron que eran de protocolo del Ministerio de Trabajo y que era para... Bueno, pues para decirnos que le habían concedido a mi madre la medalla esta de plata, el mérito en el trabajo. Yo cuando colgué fui a mirar el BOE y vi que efectivamente que sí, que era cierto. Y entonces, bueno, pues muy bien, genial. O sea, es un reconocimiento que aunque no es más que eso, pues ya es bastante, ¿no? O sea, retirarte con este galardón, hombre, pues quiere decir mucho.
Y además, Ricardo, que te hace un poco reflexionar. Es un negocio familiar, Lencería Marta, y que lleva tantos años en pie. Y es una alegría, ¿no?, pensar, jo, pues llevo muchos años y lo estamos haciendo bien.
Pues mira, la verdad que algo de mérito tiene la cosa, porque en estos años de crisis, sobre todo en nuestro sector, pues han cerrado muchísimos comercios. Y bueno, pues mira, nosotros seguimos ahí. Tenemos una clientela fantástica, súper fiel, que tantos años después todavía sigue creciendo, y eso es lo que nos mantiene. O sea, yo tengo claro que un tipo de negocio como el nuestro, lo que vale es el número de clientes que tengas y lo contentos que estén contigo como profesional y por el servicio que les das, y no hay más ciencia que esta. O sea, tú puedes tener el local más bonito del mundo, la mercancía más bonita del mundo y tú serás el más guapo.
Pero que me lo dé Dolores. Eso es. Al final es eso, que me lo dé ella, ¿no? Que ella va a acertar.
Claro, claro. O sea, se trata de ser buen profesional. O sea, y ella, si algo ha demostrado en esta vida, es eso, ¿no? De hecho, ahí está.
Dolores.
Sí.
Que trabajas muy bien.
Mujer, experiencia tengo.
Ay, pero
y por la cuenta que me tiene, procuro trabajar bien y tratar bien a los clientes. No vuelven.
Desde luego, esa es la clave, ¿no, Dolores?
Claro,
tratar bien a un cliente,
supuesto.
Que como lo trates bien, siempre vuelve, porque
y
me imagino...
trabajar con casas buenas también.
Claro.
O sea, si la ropa sienta bien y dura, pues sabes que te vuelven.
Claro. Ricardo, mira, con una visión un poco más panorámica, ¿crees que la vida de las pymes en España lleva a retrasar esa edad de jubilación, como es en el caso de tu madre?
Pues, a ver, mi madre lo hace porque realmente le apetece.
Ajá. Uh-huh.
Porque ella tiene garantizada una pensión. Nosotros me parece que vamos a tener que trabajar hasta sus años o más, pero sin recibir medalla, porque no va a haber mucha pensión que cobrar.
Porque, por cierto, esta medalla, además, Ricardo, decían que había que recogerla ya.
Sí, vamos a ver, esto fue un poco, nos pillaron así un poco a salto de mata. Ya te digo, estamos encantados, pero yo creo que las cosas hay que organizarlas de otra manera, porque esto llamaron el lunes por la tarde, me mandaron un correo con, bueno, pues todos los datos del evento, horarios y demás, el martes por la mañana, y esto era el jueves por la mañana, es decir, ponte tú a 2 días vista a organizar un viaje a Madrid, a ver quién iba con ella, conseguir billetes de avión, fue un poco todo muy precipitado, y al final salió todo bien. Pero yo creo que hay formas mejores de hacer las cosas. Hombre, me parece que habría sido más elegante el mandarte una invitación con más tiempo para prepararlo y un par de billetes de avión, por lo menos.
Porque a esa entrega, ¿con quién fue, Dolores? ¿Con quién la acompañó?
Pues mis dos nietos mayores.
¿Anda?
Sí.
¿Ahí bueno. de la mano contigo, no, Dolores?
¿Cómo?
¿De la mano contigo?
No, ellos ya van solitos.
Los llevan ellos a ella, de la mano.
Sí, más bien sí.
Más bien, ¿no? Aquí la que tiene energía es Dolores, ¿no? Para rato.
Sí, bueno.
Qué bueno, pues...
No me quejo. Pero mis nietos, mi nieta tiene 22 años y mi nieto 21.
Sí, no, ya están hechos, ¿eh?
Sí.
Pues bueno. Oye, de verdad que es un mérito tremendo.
Además están muy acostumbrados a viajar, son muy viajeros.
Claro, y es la mejor compañía que puedes tener para un viaje como este.
Pues sí, por supuesto que sí, que voy toda orgullosa con ellos.
Pues oye, Ricardo, nos alegramos mucho saber que va a tener continuidad este negocio, de verdad, que mira sí. Que es difícil, tú lo has dicho, que habéis superado esa crisis y te agradecemos mucho que nos lo hayas contado.
Ah, pues nada, gracias a vosotros por acordaros de mi madre y de contribuir un poco a este final de carrera tan bonito, ¿no?
Y tanto que es tan bonito. Ricardo Rey, gracias.
Nada, muchas gracias a vosotras.
Buenas noches. Y
buenas noches.
Dolores, cuéntanos, sí. Síguenos contando qué planes hay de aquí a presente reciente.
Pues planes ningunos. Divertirme, pasarme lo mejor posible y nada más.
Porque después de la tienda, ¿qué es lo que le gusta hacer a Dolores?
Pues no sé decirte, o sea, viajar y sí, y nada más.
Viajar y conocer cosas, ¿no?
Claro, por supuesto.
Eso nunca se acaba, ¿no, Dolores? Uno
no, claro
uno no termina
no.
Cuando deja de trabajar.
No, por supuesto que no. Si termina, malo.
Pero ¿qué cosas hay por ahí que hayas tenido que aplazar? Porque, bueno, pues hombre, un negocio es muy exigente. ¿Y que ahora te apetecería hacer?
Sinceramente, nada, porque lo que me apetece lo hago igual, ¿eh?
¿Sí? ¿Sacas tiempo?
Sí, sí, sí.
Hay que hacerlo, ¿verdad? Aunque uno tenga un trabajo
ahora,
absorbente.
Ya a esta edad, sí, antes no podía, pero ahora sí.
Pues la verdad, Dolores, que nos sorprendemos mucho porque el momento de la crisis tú lo notaste. ¿Cómo se pone uno al frente de un negocio cuando sabe que están cerrando alrededor?
Pues fatal, porque además yo también la sufrí, ¿eh? Que no es que me fuera bien, bien como cuando empecé.
Claro, pero uno puede decidir cerrar porque la cosa va mal, pero tú no, tú continúas.
Pero si te ves que te vas manteniendo, pues mira, con trabajos y a veces, o sea, trabajando para gastos, nada más.
Dolores, ¿qué es lo que más te haría ilusión en este momento?
Pues no sé decirlo. Hay muchas cosas que me hacen ilusión, pero va.
¿Qué tal si uno de esos nietos viajeros, de repente le hemos despertado, se llama Pablo Dieguez Rey
sí.
Y está aquí al otro lado del teléfono? Buenas noches.
¿Sí? Hola, abuela, ¿qué tal?
Hola
buenas
cariño.
Noches.
¿Qué hay?
Buenas noches, aquí estamos haciéndole un reconocimiento a tu abuela por esos
sí,
61
ya veo.
Años. Tú le acompañaste, ¿no?
Sí, yo la acompañé.
¿Y cómo fue ese momento?
La acompañé toda mi vida, la verdad, porque yo me crié allí en la tienda, que me quedaba dormida hasta en el escaparate.
¿Qué dices? Eso es muy habitual,
sí, sí, sí.
¿Verdad, Dolores? Tener al
pues
nieto
sí.
Ahí dormidito.
Pues sí. Mis padres trabajaban y bueno, no tenía mucha necesidad de bajar a la tienda, pero
sí,
yo también disfrutaba con ellos.
Pablo, ¿cómo fue tu abuela? ¿Estaba guapa?
Sí, estaba guapísima, como siempre.
Y todo un ejemplo, ¿no? Para la familia, para vosotros, los más jóvenes.
Sí, la verdad que no nos lo esperábamos, porque como llevamos toda la vida en la tienda y es lo normal para nosotros que de repente la reconozcan así este mérito, pues claro, hasta a nosotros nos sorprende. Y nada, la verdad, contentísimos y fuimos allá a acompañarla y fantástico.
¿Te imaginas tú trabajando dentro de 61 años más?
Pues no, la verdad que no. Siendo médico, yo creo que me echarán antes.
Bueno, por no imaginárselo, Pablo, lo de trabajar a los 15 años, eso ya ahora mismo nos lo imaginamos poco, ¿verdad?
Ya, es impensable. Que ya ni los niños estudian, así que trabajar menos probable.
Fíjate, debería empezar a dar charlas, Dolores, me parece a mí, ¿eh?
Pues sí, igual iba bien dando
sí.
Charlas también.
Oye, Dolores, ¿te apetecería?
Que sí,
¿te podría apetecer, Dolores, dar una charla sobre lo que hay que hacer en la vida para que todo salga bien?
Experiencias tengo para escribir un libro, ¿eh?
Ok, bien. Pues eso tiene que ser otra noche aquí con nosotros y nos las tienes que contar, de verdad.
Bueno. Abuela, pues tienes que escribir un libro.
¿Qué?
Que tienes que escribir un libro.
Pues sí, con el tiempo.
Con el tiempo.
Sí.
¿Se puede llamar así? ¿Con el tiempo, por ejemplo, Dolores?
Pues sí.
Con el tiempo aprenderéis los demás, ¿no? De mí,
claro,
que soy la que
supuesto.
Tengo la medalla. Oye, pues ya tengo ganas, de
¿sí?
Leer ese libro.
O lencería, Marta.
Eso
pues, algo
es.
Así.
Cuando tenga tiempo.
Dolores, ¿qué le dices a tu nieto Pablo, pero extensible, ¿no? A las generaciones tan jóvenes que empiezan y entran en el mundo laboral ahora.
Pues que termine pronto la carrera y que trabaje, que así llegará antes.
Porque trabajando también se aprende, ¿no? A
sí,
vivir.
Claro que sí.
Pues Dolores, ha sido un placer conocerte.
Igualmente.
Tenemos muchas ganas de leer ese libro, ¿eh? No es por presionar, pero...
Sí, sí.
Con el tiempo llegaréis.
Pues
mira,
sí,
ahí tiene
claro.
Pablo Nieto, el que se quedaba dormido en el escaparate, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Muchísimas gracias.
Era muy dormilón y era pequeño.
Y míralo, ahora trasnochando, de madrugada
aquí. Se iba
sentando
porque sí, le quedaba sí, muy a la medida. El escaparate le quedaba justo a la medida. Se iba sentando y aparecía acostado y durmiendo.
Ay, Pablo, imagen. Muchísimas gracias.
Bueno,
un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Buenas noches.
Y Dolores, a ti también. Muchísimas
bueno,
gracias.
Igualmente.
Y enhorabuena.
Un besiño.
Besiños. Chao.
I've acted out my life in stages with 10,000 people watching. But we're alone and I'm just to sing this song for you. I know your image of me is what I hope to be. Babe, I treated you unkindly, but girl, can't you see? There's no one more important to me, so darling, can't you please see through me? 'Cause we're alone now and I'm singing my song for you. You taught me precious secrets of the truth withholding nothing. You came out in front and I was hiding. But now I'm so much better, so if my words don't come together, listen to the melody, 'cause my love's in there. I love you in a place where there's no space or time. I love you for my life, 'cause you're a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together, we were alone and I was singing my song for you.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este jueves nos vemos las caras. Desde las 8:15 vive con nosotros el Italia-España.
Tiempo de juego.
Tras el 8-0 contra Liechtenstein, España sigue su camino hacia el Mundial de Rusia 2018. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad.
¿Sigues trasnochando? Sí, sí que lo estás haciendo. A las 3 y 25, una hora menos en Canarias. Vamos a insistir todas las veces que haga falta. Sí, sí, ¿eh? Porque un día de estos...
Me voy a poner en plan madre, ¿eh? Con estos.
Uy, Archiña, ¿sí?
Sí,
esto...
sí, sí.
Tienes que explicarlo, ¿eh?
No, este tema me enfada mucho, me enfada mucho.
Bueno, yo puedo contar que mis sobrinos todavía están un poco lejos de todo esto, pero no tanto, porque acaba de salir un estudio que dice que la edad media de los niños para tener un smartphone es los 11 años. ¿Cómo? Macu Gortázar, buenas noches.
Yo es que me llevo las manos a la cabeza.
¿Ves? ¿Ves? En plan matraza. Nos vamos a poner todas.
Yo nada, yo es que plantaba una palabra y cogía, me levantaba y me iba, porque no hay mucho más que decir.
Pero no hay más cosas que hacer que tener un teléfono en la mano.
Eso digo yo.
Algunos padres dicen por ahí, pero bueno, es que el niño se va a volver idiota o algo con tanta aplicación, con tanta... ¿Cómo se puede sacar a o por lo menos ralentizar ese tiempo? Porque llegar va a llegar ese momento.
Es que ralentizarlo es que es complicado, porque es que es cierto que los niños ahora cada vez tienen smartphones antes, ¿no? Entonces, ralentizarlo es muy complicado. De hecho, muy probablemente en unos años estaremos hablando de que los niños todavía más pequeños tendrán smartphones, ¿no? Y si no, sacarán alguno especial para niños de 9 años, porque es que esto al final es así.
Sonajero phone, es lo que nos falta, ¿no?
Una historia de estas, seguro. Uno de estos de costos que tienen los bebés, pero para tocarlo también con el dedo, o sea, y ponerle opciones. Bueno, esto es así.
Mantas táctiles, ¿eh?
Pero vamos a ver, ¿para qué? ¿Para qué? Si no le van a llamar, si va con sus padres, no le va a llamar.
Pero que los teléfonos ya no valen solo para llamar, Archilla, a ver, que estás antigua ahí,
que
¿eh?
No, pero es que Isabel, sí, pues entonces peor me lo pones. Si es para jugar, comprar una Game Boy. Una Game Boy
una,
en mi época.
¿Has visto?
No, pero es verdad. Juegos, tabletas de juegos, pero no necesita que el móvil llame o el móvil reciba mensajes.
¿Qué tal
yo?
Volver a los juegos de toda la vida y fomentarlo en casa.
Claro, pero si es que, fíjate, de hecho, tengo yo unos pacientes que los padres no tienen ni televisión en casa.
Mira.
Y los niños son
esos apestados. Son de los míos.
Son apestados los niños, digo, no lo entiendo. O sea, de verdad que llega un momento y no lo entiendo. Entonces, entiendo, o sea, sí que es cierto que no podemos evitar que las nuevas tecnologías vayan cada vez a más, porque de hecho ahora los niños llevan tablets al cole y con eso estudian. Con lo cual, claro, si tú al niño le tienes una tablet en el colegio y de pronto en casa no tiene nada, pues entiendo que pues podemos crear diferencias, podemos crear que el niño pues se sienta un poco cojo en ese sentido. Pero, hombre, yo creo que hay una diferencia entre que el niño no tenga absolutamente nada y que no se pueda sentir en ese sentido, en esa manera, un poco pues más conectado con lo que es su mundo, porque al final su mundo está lleno de nuevas tecnologías, mientras que antes quizás pues no lo estaba, ¿no? Hace poco alguien me preguntaba, oye, ¿me puedes recomendar un juego para niños de 5 o 6 años? Y es que ahora, claro, todos pasan por una tablet o por una historia de estas. Entonces no podemos obviar eso y decir, ah, pues si no lo miro no existe, porque existe y está a la orden del día, pero tenemos que encontrar un equilibrio entre que no haya nada y que podamos tener o meter eso de alguna manera sin que dejemos enchufados a los niños en la consola, en el smartphone, en el PC, y que al final pues toda su vida se reduzca a eso, ¿no?
Voy a crear una empresa de animación en la que yo me voy por los barrios a jugar al balón prisionero, al gusano y a todos los juegos estos que hacíamos antes en los patios, porque es que claro. Si no...
Y de hecho, si os dais cuenta, de hecho yo sí que he leído algún estudio que de hecho demuestra que efectivamente estamos mucho más conectados a las redes sociales y a los niños a los videojuegos y a las tablets y a los smartphones, todo este tipo de nuevos aparatos. Pero, por ejemplo, aquellos padres, por ejemplo, que tienen casas en la playa, no hablo de pues que me voy a un hotel, no, casas en la playa, las que a lo mejor emplean todo el mes de agosto, los niños dejan mucho más aparte todos los dispositivos, porque al final todos los amigos tienen el mismo centro común de jugar y demás, y durante este periodo de tiempo son capaces de dejarlo un poco aparte, ¿no?
Anda, toma, pues si hay que tener una casa en la playa para que el niño no juegue con el teléfono, bueno, igual lo que te has gastado en el teléfono no te lo gastas en la casa de la playa.
Que es una
tristeza. Es que al final siempre tenemos esa contradicción. Y los padres, digo, ¿no? Se preguntarán, ¿cuál es la edad? Porque siempre es la misma. ¿Cuál es la edad óptima a la que un crío puede acceder a un smartphone? Pues
Cuando no sea crío, lo primero.
No, pues fíjate que los especialistas dicen cuanto antes, mientras que tengan el acompañamiento de sus padres.
A ver, bueno, yo es que aquí tengo dos cosas aparte. Una por un lado, es cierto, volvemos a lo mismo, a las ventajas que tienen este tipo de aparatos y de sistemas. Es verdad que hay muchos juguetes o muchos, juegos incluso, que apoyan el aprendizaje, que lo hacen más fácil, siempre y cuando el padre o la madre también esté como intermediario. O sea, si tú le pones al niño al típico juego de figuritas, el que tiene que buscar la pareja, pues evidentemente la figura del padre o la madre que esté acompañando eso es la clave realmente para que eso sirva de aprendizaje. Si yo le suelto la tablet al niño y ahora búscate un poco la vida, pues al final, ¿qué es lo que pasa? Que creamos niños dependientes de ese tipo de nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, cuando se trata de un uso correcto, sabiendo un poco qué es lo que se hace, porque qué es lo que pasa, que por ejemplo un padre o una madre que está reventado de todo el día de trabajar, lo que menos le apetece en todo el mundo es llevar al niño al parque un par de horitas, porque yo, o sea, se puede entender, ¿no? Pero claro, al final perdemos toda esa otra parte de socialización, de un poco pues de interacción con los demás, que tiene que ver con todo eso y lo vamos olvidando. Entonces sí que podemos meter toda la que son las nuevas tecnologías desde que un niño es bastante pequeño. Y hablamos de que hay juegos ahora ya para niños de 2, 3, 4 años. O sea, yo incluso he visto algún bebé también ya con un añito ya que sabe manejarse en una tablet y sabe moverse de una pantalla a otra y todo este tipo de cosas. Siempre y cuando sea un uso correcto, que sea un uso acompañado. Más que nada, no porque sea acompañado porque ya ves tú un niño de 2 años dónde se va a meter, sino más bien que el padre también sea herramienta de juego. La madre sea también herramienta de juego y acompañamiento de juego, porque realmente es lo que enriquece que exista eso, ¿no? Sin embargo, por otro lado, cuanto más pronto metamos eso, más complicado es que luego podamos ampliar otras miras, porque el niño ya ha nacido con eso, ¿no?
La dependencia es imposible de evitar, por lo menos al inicio, cuando empiezan a utilizar los dispositivos móviles.
No es que sea imposible de evitar, porque de alguna manera... Yo siempre digo, uso que hace el padre o la madre de eso es uso que va a hacer también el niño de alguna manera, porque luego hay otra serie de factores y otra serie de usos que hacen los chavales que no hacemos los adultos, pero sí que es cierto que va a ser un claro ejemplo de eso. Por ejemplo, pues padres a los que le encanta ir al campo, los fines de semana hacer deporte, se los llevan a un sitio o a otro. Es más fácil que los niños nazcan o crezcan con menos dependencia de eso. ¿La van a tener? Sí, por el simplemente hecho de que van al colegio y lo están oyendo y lo están viendo. Y el resto de compañeros, pero es diferente, es una manera un poquito diferente de llevarlo, porque disfrutan de otras cosas que un niño que en el cual pues su padre o su madre pues tienen menos tiempo, hacen menos actividades, apuestan por otro tipo de actividades, pues al final pues creamos este otro tipo de cosas, ¿no? Evidentemente yo siempre digo, cosa que se ve, cosa que se repite, o más o menos por lo menos es lo que uno aprende de lo que se ve de fuera, ¿no?
Luego están los padres que dicen, no, yo a mi hijo no le compro un móvil, pero el hijo le pide el móvil del padre y entonces se lo dan, pero se lo dan así como de refilón y no les hacen caso, no les acompañan, como hemos hablado antes. Y al final el niño está todo el día jugando al móvil, es el de su padre,
claro,
pero está con un móvil.
Claro, es que volvemos a lo mismo. A mí me parecía súper gracioso, yo tengo primos de relativa pequeña edad, a lo mejor tienen 10 años, 11 años, ¿no? Y no tienen móvil. Bueno, miento, ahora una de ellas sí que le han comprado uno, pero no tenían móvil. Y lo gracioso era que el móvil, en realidad, de hecho su padre lo primero que hizo fue regalarle el móvil sin tarjeta. ¿Quieres el aparato? Pues te lo doy. Y para eso lo quería, en realidad, o sea, simplemente por el hecho de decir tengo móvil. Me da igual que no se use para nada, porque aparte de por la cámara de fotos y a lo mejor por algún juego y demás, más allá de eso es la historia, es la importancia que le damos a eso, ¿no? Sí que es cierto que no vale de nada decir, pues no te regalo un móvil si te voy a prestar todo el rato el mío, porque al final pues no tiene mucha historia de eso, ¿no? No se trata de quitar los teléfonos móviles, ni de quitar las consolas, ni de quitar nada de nada, porque no tiene ningún sentido y el tema de la prohibición siempre sale mal. Al final de lo... Es la historia de hacer el famoso uso correcto, el hecho de decir, si yo veo que yo pongo límites, establezco un horario, establezco un uso, mi hijo ve qué uso hago yo de ese tipo de cosas, evidentemente es mucho más fácil. Si son encima niños y yo integro y soy herramienta de juego para esos niños con la tablet, con el ordenador, con lo que sea, siempre va a ser mejor. Evidentemente, si estamos hablando de televisión o de PC o de este tipo de cosas, pues todo lo que tiene que ver con control de lo que se ve, de lo que no se ve, estar un poquito atento, simplemente es hacer un poco de equilibrio, que es evidente que es mucho más entendible el poder decir, mira, pues que se ponga a ver una película o tres o cuatro, las que quiera, ¿no? Mientras me deje un poco descansar, me deje un poco tranquilo, hacer la cena, hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Es fácil, Lo que pasa es que bueno, pues cuando luego al final el niño con 11 años te pide la última marca de móvil, el más caro, porque el resto de los amigos lo tienen, o está sentado en la cena y está con el teléfono, pues claro, es que al final eso es un poco lo que hemos aprendido, ¿no?
Eso de que el resto de los amigos lo tiene una excusa de duda y sospecha siempre, pero sí. Pero sí que, aunque sabemos cuáles son los aspectos negativos, ¿no? Lo sabemos todos y todos los tenemos claros, oye, los positivos son muchos también.
Claro, sí, por eso digo que hay juegos que antes no existían para niños muy pequeños, que son muy, muy útiles para fomentar ciertas partes del aprendizaje, sobre todo, por ejemplo, los idiomas. Hay un montón de cosas que ahora se hacen a través de las tablets. Ya ni que decir que tiene con los niños con discapacidades. Por ejemplo, se utiliza muchísimo la tecnología y es muy buena, ¿no? Hay muchísimos planes de temas de aprendizaje, fichas para niños con discapacidad visual también o auditiva. También funcionan muy bien.
Detectar la dislexia, que esto es casi de esta última temporada que estuvimos hablando con la mujer que lo ha emprendido y se detecta enseguida.
Sí, por eso digo que herramienta súper potente para eso es. Y no solo eso, sino que en un momento dado, oye, pues los juegos tradicionales de mesa, el Monopoly, todo este tipo de cosas ahora se pueden hacer vía ordenador, que lo podemos poner más grande en la tele, todo este tipo de cosas, siempre y cuando, pues lo que digo, que los padres sean también herramienta del juego, que no nos olvidemos de que realmente el niño al final de lo que disfruta es de que papá y mamá también jueguen, de que sea un juego en familia, y sobre todo también darle a entender a ese niño que hay más cosas, que sí, tenemos un ratito para jugar a esto y hay otros ratitos para otras millones de cosas, ¿no? Entonces, bueno, que al final que no caiga en el saco roto este de, bueno, pues ponte a esto porque realmente es al final lo único con lo que yo mantengo el entretenimiento del niño, ¿no? Si hacemos todo este bueno, ajuste o control, digamos, un poco de cómo se usa, evidentemente tiene muchísimas otras cosas buenas, como también, yo soy de las de espasacalpe de toda la vida del cole, ¿sabes? Y era horrible tener que ir a buscar.
Letra por letra,
donde está, y luego escríbelo todo a mano. Evidentemente ahora en eso hemos avanzado muchísimo y es una cosa súper positiva, pero bueno, siempre y cuando, pues eso, hagamos un buen uso, sin olvidarnos de que todos los niños se van a poner pesados porque todos van a querer un teléfono, porque todos van a querer juegos, y porque es que eso está a la orden del día y no vamos a poder frenarlo por mucho que queramos.
Vale, pero entonces, para que tengan la clave esos papás que quieren retrasar un poco, no se lo quieren dar con 11 años, se lo quieren dar con 3 años más, ¿qué excusas, o sea, ante la frase, es que mis amigos lo tienen, qué les dice un padre para no dárselo?
Claro, es que hay...
que ser padre, para saber qué decir.
Algún día os lo contaré.
Eso es.
No, pero o sea, yo en este tipo de cosas ya hay padres que me han preguntado esto, ¿no? U otras tantas cosas. Claro, tenemos en cuenta que se trata de niños que a lo mejor que tienen 10 años, 11, que son la edad mínima con la cual no tienen un teléfono, ¿no? En realidad es que hay cosas como padres que no dan lugar a la razón. Yo muchas veces me dice el padre, ¿cómo se lo explico? Es que no se lo tienes que explicar. Quiero decir, hay cosas que no se explican, me refiero. Pues ahora no tienes un teléfono móvil porque no te corresponde por edad, porque ya lo tendrás, porque ya habrá tiempo para todo, pues porque si quieres hablar con tus amigos, pues hay otras maneras. Incluso yo veo padres que dices, ¿quieres hablar con tu amigo? Te dejo yo mi móvil para que le llames, o para lo que sea, ¿no? Todo este tipo de cosas que de hecho, yo como niña en su momento las hacía, yo quería hablar con una amiga, yo la llamaba por teléfono. Esto del WhatsApp y todo eso, que ahora ya con 11 o 12 años ya se hace, pero hay cosas que no es necesario explicarlas demasiado, porque en el futuro lo van a entender y les va a sobrar tiempo para tener redes sociales, teléfono y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuanto menos nos perdamos también en explicaciones, es que no, porque si además un niño de 11 años te va a ganar en explicaciones el doble, porque es que es verdad, sus amigos lo tienen. ¿Y yo por qué no? Si yo les sé hacer un uso correcto, si para lo que la voy a utilizar, mamá, ponme un control, si te lo saben redondear todo para darte todas las explicaciones del mundo. Hay cosas que no necesitan explicación.
Los niños son los mejores en las negociaciones. Esto lo tenemos claro y también sabemos que la mitad de los españoles de 11 años tienen móvil, trasnochadores, así que las nuevas generaciones vienen con el dedito ya puesto, son totalmente nativos y bueno, pues hay que convivir con ello y mejorarlo siempre que se pueda, Macu.
¿A qué edad tuvisteis el móvil? Confesad.
Bueno, es que no soy un ejemplo.
Ay.
Vale. No, bueno, pero lo tuviera porque justificado.
Ella era justificado. Es
el hombre que vivía lejos.
Fuera de casa. Sí.
Claro.
Yo tenía 18.
Bueno, pero digamos que el móvil tampoco era una cosa muy... No sé, es que en aquella época...
¿Tú la usabas bien?
Es que era para llamar, realmente no teníamos tanta historia, ¿no?
Es que es verdad, sí, es que es verdad, es que es otra época.
Y parecían de estos de satélite, como si estuvieras en la selva y fuera Mowgli. Exactamente igual.
Y de tarjetas prepago.
Claro,
vamos, con 5 euros somos. Se te hace horrible.
No, eso seréis vosotras mayores, aquí nadie, ¿eh? Aquí nadie.
Ay, en fin.
La noche rejuvenece siempre, Macu, y esto lo sabes y por eso vienes en directo a la noche de COPE.
Exactamente.
Yo solo os diré que me quisieron robar el móvil y me dijeron, es tan mierda el móvil que tienes que no te lo vamos ni a... Vamos, no nos vamos ni a molestar.
Pues ese truco es muy bueno, Bárbara. A lo mejor hay que comprarse móviles que sean un poco más patachuela y así no nos lo roban.
Creo que sí, total, ¿para qué?
Macu Gortázar, directora del Instituto de Terapia Psicológica. Gracias.
Gracias a vosotras.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Expósito está siempre donde se produce la noticia.
Soy Ángel Expósito y aquí, a bordo de la fragata Numancia, desde París, arrancamos la tarde.
Buenas tardes,
desde el campo de refugiados de Khabarovsk, al norte de Irak.
Cuando algo pasa en el mundo, escucha Expósito en la tarde, porque te hablará desde allí.
Aquí, en La Habana, desde donde hoy hacemos este programa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Bonito, ¿eh? Ese piano a estas horas cuando estamos terminando casi la noche de COPE, pero lo vamos a hacer adelantándonos en el tiempo, ya que todos los trasnochadores, como decimos, somos inmortales y vivimos dos veces al día. Bueno, pues vamos a hacer un poquito de regreso al futuro porque dentro de unas horas se va a celebrar en Madrid uno de los momentos más mágicos del principio del otoño, sí. Pianos por la calle, ¿eh? Es el 63 Concurso Internacional de Música María Canals y es un concurso que se echa a la calle.
Y una persona cuando va andando por la calle y ve un círculo de personas que van tocando, cada uno se va animando, termina uno, entra el siguiente, se da cuenta de la cantidad de personas que tienen esta sensibilidad con el piano, que saben tocarlo. Y es una jornada para precisamente acercar la música clásica a la mayoría de la gente posible y especialmente el piano. Y es el quinto año que se celebra. Las calles de la capital de España se van a volver a convertir en improvisados escenarios al aire libre.
Laura Halper, directora de la Fundación Jesús Serra y organizadora del evento. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, aquí tienes a una que ha tocado 7 de los 8 que habéis soltado y soltáis cada año.
¿Ah, sí? No me digas. Pues ya eres más valiente que yo, que nunca me atrevo a tocar.
Aunque sea para tocar el cumpleaños feliz, no importa, porque ahí toda la gente se une alrededor de un piano, incluso hasta se hacen mini jam sessions de piano. Es un momento para disfrutar.
Sí, sí, absolutamente.
Y cuéntanos,
la música en particular.
Eso es. Y cuéntanos este año qué novedades hay, porque sabemos eso, 8 pianos a lo largo de la calle Serrano, pero...
Pero nunca se sabe lo que puede pasar, es decir, no te puedo contar ninguna novedad. Tenemos 7 pianos en Serrano y uno en la Plaza de las Cortes. Hemos llegado a acuerdos con colegios para que vengan niños a los pianos y gente de María Canales les dará una lección magistral. También vendrá a tocar el ganador de la 61ª edición del concurso María Canals, que estará sobre las 10:30 en la Plaza de Colón. Y luego, a partir de ahí, pues lo que surja, nunca se sabe lo que puede pasar.
Siempre pasa, Laura, que al principio cuesta, ¿verdad?, que una persona pues se anime, se siente y se ponga a tocar. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando llega el primero? Después del primero, ¿qué ocurre?
Pues que prácticamente no se para en todo el día. Tenemos amenizadores en los pianos, también en un principio para quitar ese miedo, como tú decías, porque claro, la gente si pasa y ve un piano solo, de cola además, dice, bueno, esto está aquí de adorno, esto es una obra de arte contemporánea, y no se atreve ni a tocarlo. Entonces, cuando no hay gente, los amenizadores tocan. Pero en el momento en que empiezan, ya no paran, es un no parar, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro, y tienen incluso que dar la vez para que la gente pueda tocar.
Y es muy sorprendente cuando se ve a los niños tocar, que no les llegan los pies al suelo, pero tocan que de verdad te quedas con la boca abierta.
No, esto demuestra el nivel musical que hay en España. Aunque que, no, pongamos, digamos lo que digamos, hay muchísima, hay un nivel cultural tremendo. Hay niños pequeñajos que están tocando, que se están examinando en conservatorios y que tocan, bueno, no te quiero contar, verdaderas maravillas. Incluso hay algunos que no están estudiando ni nada y que simplemente porque les entusiasma la música se meten en internet, se bajan partituras fáciles y luego llegan y te tocan verdaderas maravillas.
Esto es una evolución, ¿no? Lo de el autodidacta youtuber que de repente dice, anda, pues un piano por la calle, venga, voy a poner en práctica lo que he aprendido.
Pues sí, 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 y a mí me parece perfecto, porque todo lo que sea acercar la música y la cultura a la gente me parece fantástico. ¿Que no sabes solfeo? Muy bien, fantástico. Pues coges una partitura de estas de internet fáciles y te tocas Piratas del Caribe o Amelie o lo que quieras y quedas fantásticamente bien y empiezas a valorar y apreciar la música y los que se dedican a ella.
Mira, Laura, yo la primera vez que vi un piano de cola en mitad de la calle, me quedé un buen rato porque empecé a ver magia. De repente entraba uno, salía otro. Pero lo que más me impresionó es que había un motorista que estaba haciendo la rotonda, que se quedó así mirando y es como que no frenó y hizo la rotonda, otra vez se paró y empezó a preguntar, oiga, ¿pero entonces se puede tocar? Y el tío se quitó la chaqueta y se puso a tocar. Estas cosas pasan.
Sí, sí, claro que pasan. Y yo te sé del caso de un señor que los vio en Sevilla, se enteró que los íbamos a hacer en Madrid, se vino en un autobús desde Sevilla a Madrid para volverlos a tocar. Es decir, podemos contar millones de anécdotas como esa, porque es un instrumento que atrae mucho, es diferente. Dicen que es el instrumento más difícil, no sé si es el más difícil, pero sí que es el de los más atractivos. Y bueno, y la música, pues qué decirte, la música para mí, para mucha gente es vida.
Claro que sí. Además, vais a poner un piano en la Plaza de Colón. ¿Que a partir de qué hora vamos a poder disfrutar de un concierto especial?
Pues a las 10:30 de la mañana estará, ya te digo, el ganador de la 61 edición de María Canals, Danilo Seishenko, creo que he dicho bien el apellido porque estos
sí.
Son todos rusos por ahí, y hará un pequeño concierto y luego se tiene que ir al auditorio al ensayo general porque por la noche hay concierto.
El concurso de este año se pone difícil, ¿eh? Está peleón.
Sí, bueno, siempre está peleón, cada año se presenta más gente y la verdad es que el nivel es altísimo. Es uno de los concursos de piano para jóvenes más reconocido y la verdad es que todos los ganadores siempre tienen un nivel altísimo.
Lo importante es que lo que uno toca lo elige porque es algo especial, significa mucho las piezas que tocan y queremos compartir este momento con José Enrique Bagaría. Él es pianista profesional, es el único español en ganar el concurso de María Canals y lo hizo en la 53 edición. Y José Enrique, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Una fenomenal experiencia a lo del concurso de María Canals increíble, ¿no?
Hombre, pues la verdad es que sí, tengo un recuerdo espectacular. Fíjate que han pasado ya unos cuantos años, pero lo tengo ahí en mi memoria. Sí, sí, la verdad que fue especial para mí.
¿Y cómo te cambió la vida esto? Porque has tocado el piano siempre.
Hombre, me cambió la vida. La verdad es que fue un punto de inflexión en mi carrera importante, porque claro, encima soy de Barcelona, concurso se hace en Barcelona, claro, es como ganar algo en casa, ¿no? Es que era la faena completa. Y nada, pues me ha proporcionado pues muchos conciertos, muchos festivales. Profesionalmente pues ha sido un gran impulso para mí.
¿Tú te has animado a tocar?
Es que esto es muy grande, ¿eh? ¿Tú
te has animado a tocar en la calle, Enrique?
Sí, bueno, yo la verdad es que no soy muy de tocar en la calle. Tengo que ser sincero, ¿eh? Me da no sé, no me acabo de ver, pero si hay que hacerlo, se hace.
Pues imagínate tú que eres un pianista profesional donde te vas a tocar en la calle.
Claro, ¿tú qué sabes?
Claro, yo estoy acostumbrado a tocar en recintos, ¿no? En auditorios y en pues eso, en salas de conciertos, se me hace un poquito extraño, pero bueno, alguna vez lo he hecho y encantado. Y todo lo que sea también para promocionar y el concurso, pues yo encantadísimo.
Bueno, yo no me lo pierdo ningún año, así que si en una de estas vas paseando por ahí y escuchas un tirori-totti, tirori-totti, tú sígueme, tirori-totti, totti, totti.
Yo te sigo.
¿Vale? Porque claro, no me puede quedar mal esto, tienes que hacerlo a otras manos, ¿eh?
Claro, por supuesto.
Oye, también está esa situación, ¿no? Que de repente se apunten dos personas a tocar el piano.
No, muchísimas.
Compartiendo ahí el asiento un poquillo, ¿no? ¿Esto pasa?
Sí, no, la verdad es que es una iniciativa que está resultando muy bien. Incluso a veces te ves sorpresas por ahí que te dejan. Hay gente por ahí que toca muy bien y ¿de dónde ha salido este de fenómeno, ¿no? Y no han estado ni en conservatorio. Hay gente autodidacta que la verdad que lo hace muy bien.
Verás, Laura, a ver si coincides también con nosotros en que uno de los pianos, no sé este año dónde va a estar, pero el que estaba cerca del Tío Vivo, donde la parte de Serrano,
sí.
Ese es mágico.
Sí, hombre, me acuerdo de esa zona. Yo es que estuve en Madrid, en la Reina Sofía, estuve 4 o 5 años, ¿eh?
¡Guau!
Sí, me acuerdo, hombre, me acuerdo mucho.
Es que es muy especial, sobre todo pues, lo del Tío Vivo, es que también es mágico, ¿no? Tocar al lado de un Tío Vivo, un montón de gente.
Bueno, y el del Museo Arqueológico, que también es maravilloso, todos tienen su gracia. El de las Cortes, sí. El año pasado salió un senador a tocar.
Sí.
Madre mía, ¿y cuántos pianos hay por ahí? ¿Cuántos pianos
Ocho.
Hay?
8 hay.
Madre mía, no está mal.
7 en Serrano y 1 en la Plaza de las Cortes.
Pero bien colocaditos, 8 pero bien colocaditos.
Sí, 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 en una zona. La intención sí. Es que se deje de oír un piano y empieces a oír el siguiente.
Sí, claro.
Así. Yo doy qué fe bien. Que como yo me he dedicado a hacer fotos y vídeos, o sea, salen impresionantes. Sea el piano que sea, les retrato de una manera maravillosa porque, claro, el emplazamiento no puede ser mejor.
Venga, pues a partir de las 10:30 de la mañana. Mañana, Archilla, te quiero ver yo con la oreja colgando, ¿eh? Ahí en plan, ahí no, con la foto.
No, yo a la hora que toques tú. No te hago fotos cuando toques tú.
Pues antes
oye,
de venir.
Mira que me da tiempo a coger un ave a Madrid, ¿eh? Cojo un ave y me planto ya.
Que no es una tontería, ¿eh?
Suena amenaza.
Que no lo
es. Pues ven, que verás a la gente de María Canals, que están todos por ahí también.
Bueno, la música clásica es parte de nuestra cultura. Laura nos está diciendo que además tenemos un potencial muy bueno en nuestro país. Para ti, José Enrique, la música clásica aquí, este tipo de iniciativas ayudan, ¿verdad?
Por supuesto, yo creo que hay que acercar la música clásica a la gente, que hasta ahora parece que ha habido una barrera, ¿no? Se ha hecho un poquito elitista, así hasta ahora ha sido un poquito elitista, desgraciadamente, la música clásica. Yo creo que ya es hora de incluir la música clásica en general, desde los primeros años de la educación general, ¿sabes? Ahí habría que poner la música ya como una asignatura troncal, diría yo.
Sí, no nos quedamos ahí en el solfeo, en el para arriba, para abajo, tal.
Claro, porque hay que crear el público.
Bueno, hay algún atrevido que se sienta en el piano y toca Lady Gaga, ¿eh? Que esto yo lo he escuchado.
Bueno, fantástico. Y hay que tocar de todo.
Y Adele, y Amy Winehouse, y de todo. O sea, aquí pues se claro toca de todo. Sí. Y flamenco. Yo he visto tocar flamenco y bailar al lado.
No, oye, bueno, me parece fantástico, yo soy un gran fan de flamenco, hombre, yo toco el cajón flamenco, o sea, que imagínate.
José Enrique, cógete el ave ya, o sea, ya, ya en cuanto abran,
Pues, yo encantado, Chachi Lamar, pues fíjate que ahora estoy en el descanso de un concierto en el Palau de la Música, precisamente.
¡Qué maravilla! Si es que al final todo se trata de compartir. Por aquí por la noche de COPE pasó hace tiempo Chucho Valdés y nos decía que es que el piano es dejarse llevar. Y dejarse llevar, pero claro, cuando uno tiene dominada la técnica, que esto es lo difícil, ¿no?
Hombre, claro, es que es un poquito un equilibrio entre técnica y claro, cuando tienes técnica ya te puedes dejar llevar, caso de dejarse llevar. Es un poquito relativo.
¿Qué planes tienes ahora, José Enrique, en tu
carrera? Pues ahora mismo, aparte de ser profesor del Conservatorio del Liceo de Barcelona, pues la verdad que tengo proyectos de cámara, solos, con orquesta. A partir del 2017 tengo bastantes proyectos y giras. No, ahora bien, la verdad que está la agenda llenita, o sea que no me puedo quejar.
Desde luego. Oye, y cuéntanos un secreto, Laura, ¿tú tocas el piano?
Hombre, claro.
¿Y por qué no te has atrevido hasta la fecha?
Pues porque me pongo muy nerviosa y tiemblo. Es decir, yo llegué a segundo de piano y ya me examiné 3 veces y no pude más porque me temblaban las manos delante de los profesores. Y ya ahí me quedé.
Tú no
claro,
te preocupes.
Pero es que te ponían el jurado a 2 metros de distancia.
Sí,
claro.
Bueno, te sudan hasta las pestañas.
No, sí.
Y claro, los dedos si sudan, se resbalan las teclas y ahí ya cualquier fallo se ve perfecto.
Fijaos, aquí no nos va a resbalar nada, no nos va a sudar absolutamente nada, porque aquí el que lo hacía fácil, pues quedó ahí registrado y así suena de bien en la noche de COPE. José Enrique, esto te va sonando, ¿verdad?
Sí, me va sonando, sí.
¿Se te van los dedos o dos?
Sí, me suena, sí. Es el concierto de Shostakovich para piano, trompeta y orquesta.
¿Y esto dónde lo hiciste?
Pues esto lo toqué en mi último concierto en la sala Mozart de Zaragoza, en el Auditorio Grande de Zaragoza, sí.
Mira qué bien se acuerda. Son momentos
hombre,
inolvidables.
Sí, claro, que me acuerdo, claro, claro. Hombre, esas cosas no se pueden olvidar.
¿Ves, Laura? Te lo hemos puesto fácil. Que suene, que lo haga él, que lo hace muy bien.
Sí, eso, que lo haga él. Si pero, no, bueno, ay, prometo que este año lo intentaré yo.
Claro que sí. Y para los trasnochadores que tengan ahí la espinita clavada de decir en algún momento a mí me hubiera gustado aprender a tocar el piano, ¿es tarde en alguna ocasión o nunca es tarde?
Yo creo que nunca es tarde. Hombre, y además una cosa, un hobby como este que te puede aportar tantísimo, es un lenguaje que te puede aportar en todos los sentidos. Sí. Nunca es tarde, por supuesto que no, claro que no.
Y esto de que hay que tener manos de pianista, a ver, tampoco, ¿no? Es que hay veces que te mira la mano y dices, no sé yo, con tus manos.
Un poco sí, ¿no? Si no depende te llega el meñique...
Depende para qué piezas, habrá piezas que no puedas tocar, pero...
Tranquilo. Bueno, pero es que esto es como un futbolista que tiene las patas cortas, pues bueno, claro, le va a costar más a uno que las tiene normales. Y es que, claro, es importante el físico es muy importante, pero vamos, que es cuestión de adaptarse a las posibilidades de cada uno y el piano se deja querer.
Sí, luego estamos las que no llegamos a los pedales, pero bueno, eso es otro tema.
Oye, ¿cómo? En la silla se sube y se baja sin ningún problema.
Claro, pero ahí entonces está el regular bien cómo te queda el codo, si muy alto, si
claro,
muy bajo. En cualquier caso, el piano se hace querer, como dice José Enrique, y de verdad que te agradecemos muchísimo que hayas compartido este momento y que invites a la gente a tocar el piano este día, porque la música nos llena a todos.
Pues nada, hoy un placer haber estado con vosotros.
Claro que sí, pues ahora sí, te dejamos descansar, que vaya todo muy bien.
Un abrazo.
Venga, un besazo, hasta luego.
Un abrazo fuerte.
Bueno, yo creo, Laura, que si yo que solo me sé una canción al piano, es una cosa muy cutre, pero creo que haría mucho ridículo si toco la de Titanic en plan con un dedito.
No creo que no. No, en absoluto. Ya te digo que ahí se sienta gente a tocar de todo.
Ay, pues venga.
Además, ya sabes más que yo de Titanic.
Nos vemos entonces en unas horitas, ¿vale?
Vale, en unas horas nos vemos en los pianos.
Bueno. Laura Halpern, directora de la Fundación Jesús Serra, organizadora del evento. Gracias.
Gracias.
Gracias a vosotras.
Buenas noches.
Buenas noches.
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
Qué bien llegamos, ¿eh? Siempre se nos da fenomenal, además con aliento, con fondo, hasta las 4 de la madrugada. No sé, ¿será que lo pasamos bien?
Como queramos ir a los pianos, hemos ido a dormir ya, ¿eh? Luego que no llegamos.
Sí, bueno, pero están todavía por la tarde, así que...
Ya, pero yo quiero ver el directo este de las 10:30 de la mañana.
Ya, que no, te vas a levantar.
No voy a ser capaz.
Pasado mañana.
Te vas a levantar. Ay, sí, hoy vamos, o sea, claro, pero me voy a ir a dormir y para mí va a ser un nuevo día.
Si pudierais, ¿no os despertaríais pasado mañana?
No, porque por lo visto hay que hacer un programa dentro de unas horas, entonces no, porque seguramente alguien me diría algo.
Ah, esto es verdad, pero bueno, podríamos hacer un pacto con un pulpo, que no sé cómo salen esos pactos, pero seguramente que entre un lobo y un pulpo va bien. Levantamos el micrófono biónico para Carlos Moreno, buenos días.
Buenos días, chicas. Yo por dormir sería capaz de estar durmiendo hasta el mes de marzo.
Ah, ¿sí?
Sí, porque me debo muchas horas de sueño.
Oye, pues hay tiempo para recuperarlas, lo único que no es por nada, pero tienes que poner una calle, no sé cuál vas a poner, pero una tienes que poner.
Pues ya sabes que la primera calle que monto es una calle esperanzadora, una calle de buen rollo, y voy a demostrar que el deporte puede ser perfecto para sacar a los chavales de unos caminos y unos terrenos un tanto farragosos y puede ser una vía de escape para salvarles la vida.
Pues sí, porque encima refuerza la autoestima
y encima ya como seas bueno y ganes algo, ¡buah!
Sería la leche, ¿eh? Espectacular.
Te lo dejamos fácil, ¿eh? Porque los trasnochadores siempre están en forma, hacen todo lo posible por hacer ejercicio, aunque viven al revés, y, sí, y esto va a venir muy bien.
El ejercicio de la ruedecita al volumen es un ejercicio también, ¿eh?
Dormimos menos que los búhos, ¿eh? Esto lo vamos a pagar. El día de mañana lo vamos a pagar.
¿Qué va? ¿Sabes qué? Eso nos va a venir muy bien. ¿Sabes para qué? Para ser felices en eso contra
siempre
de todo.
Eso sí es verdad.
¿Eh?
Eso sí, es verdad. Siempre.
Sí. Bueno, ¿qué día es hoy?
¿Hoy
pues
qué es?
Hoy es un día buenísimo.
Martes, ¿no? No, es miércoles ya.
No, y de hecho hoy es 5.
Ya.
5, ¿no? Ok. ¿Qué es miércoles?
Es 5.
Día de miércoles. Ser felices. Buenas noches, buenos días.
Buenos días.